Viva la U, U, viva la U, U, viva la universidad.
Análisis universitario, análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.
Cordial saludo, estimados radioescuchas de su programa Unicauca Estéreo 104.1 FM, de su programa Análisis Universitario de la Asociación de Profesores Universitarios ASPU Seccional Universidad del Cauca. Le estamos transmitiendo desde el Congreso Latinoamericano de Etnobiología y Colombiano de Etnobiología, que se ha estado realizando en la Casa de la Moneda a través de su sede, la Universidad del Cauca, en la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre. Varios invitados, profesores e investigadores, especialmente una comunidad muy amplia de México, estuvo visitándonos durante todo este proceso del Congreso, y nos encontramos en consecuencia con el doctor Ramón Mariaca Méndez, quien nos va a comentar aspectos relacionados con el quehacer investigativo de la educación superior en México. Así que bienvenido, doctor Ramón Mariaca Méndez, a este su programa. Y quien les habla, la profesora Olga Lucía Sanabria Diago, de la Seccional Universidad del Cauca, ASPU.
Buenos días, muchas gracias por esta entrevista.
Bien, el tema de hoy para nosotros es justamente cómo es que se relaciona en el marco de la educación superior universitaria y especialmente en México la investigación con la docencia, que es una de las situaciones que vivimos confrontando los profesores universitarios pues a nivel nacional en Colombia. Entonces, doctor Ramón Mariaca Méndez, ¿cómo es este proceso de ser investigador titular del Colegio de la Frontera Sur, en el cual usted radica en Chiapas, México? ¿Qué es ser un investigador titular?
Muchas gracias. Bueno, antes de ello, quiero comenzar con este contexto del que hablaba usted, profesora. Todavía en muchas universidades en México se piensa, sobre todo los gobernantes, los gobernadores de los estados, piensan que las universidades están hechas únicamente para formar profesionistas y invierten en infraestructura, eventualmente en bibliotecas, pero invierten muy poco en investigación, porque no se han dado cuenta que el principal elemento, el principal alimento, el principal insumo para la educación, para la enseñanza, es justamente el resultado de la investigación. Entonces, el contar con libros escritos en otros países o en otras regiones sí dan información, pero el contar con información escrita en el propio territorio, con los problemas del territorio, con las soluciones a los problemas del territorio, eso es sumamente importante. Entonces, en ese sentido, yo provengo de trabajo en una institución que se llama el Colegio de la Frontera Sur, cuya función es un centro multidisciplinario de investigación y enseñanza de posgrado, que se sitúa en 5 de los estados del sureste de México que tienen frontera con Centroamérica y el Caribe. Me refiero a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, a Quintana Roo. Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, son 4, con 5 unidades, donde justamente la principal función de nosotros no somos profesores investigadores, somos investigadores, es trabajar en campo para que los resultados de investigación que tengamos podamos involucrarlos en nuestros cursos de posgrado. En el caso específico mío, que imparto un curso anual que se llama Etnobiología durante todo el mes de agosto, intensivo, aproximadamente me atrevo a pensar que el 30% de la información que doy es resultado de mis 25 años de trabajo.
Muy bien, entonces, a ver, esto es muy interesante porque justamente en el marco de la educación superior colombiana no hay esa relación ni esa diferencia en cuanto a los profesores investigadores. O sea, el marco general es ser profesor de tiempo completo, incluso
básicamente para pregrado, ni siquiera para posgrado, porque muchos de los profesores, la labor o la carga académica que se llama, se le coloca, es para que dé 4 cursos de pregrado. Si ya tiene doctorado, incluso, o se le paga por incentivos o aparte, o incluso eso es algo que se ve muy por fuera de lo que sería el pregrado. Entonces, muy interesante la figura que se tiene en México sobre profesor investigador. ¿Cuál sería, profesor Ramón Mariaca, esta situación? Por ejemplo, ¿cómo es distinta su vida laboral universitaria con respecto a un universitario profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Cuál es la diferencia entre ser profesor y ser investigador en términos de labor docente, o de labor de investigación?
En el caso de las universidades, normalmente los incentivos o estímulos están dados a la docencia por dar clase, ¿no? Entonces al profesor se le carga efectivamente con a veces 30 de las 40 horas laborales dando clase, y en el caso nuestro es al revés. En el caso nuestro, estos estímulos se dan por resultados de investigación. Entonces, el mayor porcentaje está dado por la cantidad de artículos que publica uno, y no solamente que se publican, sino que se publican en revistas de impacto y de calidad, tanto nacionales como internacionales. Otra parte importante de estos estímulos están orientados a la vinculación, o sea, el trabajo que tenemos en campo con organizaciones, con grupos campesinos, a final de cuentas con el trabajo que hacemos. Y solamente una tercera parte de los estímulos tienen que ver con los cursos. Y también con los cursos y con la cantidad de estudiantes que uno gradúa.
Generalmente, ¿ustedes qué tipo de programas tienen en el Colegio de la Frontera Sur, por ejemplo? ¿Hay pregrado o es solo posgrado?
Solamente posgrado. Tenemos 4 programas, de los cuales 3 son de maestría internacional y un programa de doctorado con múltiples salidas. Tenemos 6 programas de 6 departamentos de investigación, los cuales cada uno tiene una orientación en el posgrado, tanto en las maestrías como en el doctorado. Entonces, por ejemplo, como es multidisciplinario, tenemos departamentos como conservación de la biodiversidad, básicamente formado por biólogos y ecólogos, agricultura, sociedad y ambiente, que es a donde pertenezco, formado por agrónomos, por antropólogos, por ecólogos, por biólogos, economistas. Sociedad y cultura, formado básicamente por sociólogos, antropólogos, comunicólogos, también hay geógrafos, creo. El departamento de salud, formado aquí sí por médicos, con una fuerte orientación hacia la medicina, se me va el nombre ahorita, la medicina tradicional la vemos en sociedad, agricultura y en agricultura, sociedad y ambiente. No, con esta medicina que tiene que ver con el mapeo de los problemas médicos. Sí. Y finalmente otros 2 departamentos muy específicos, que son ciencias de la sustentabilidad y sistemática y ecología acuática.
¿Todos son doctores o qué nivel?
Todos. Tenemos 246 investigadores, de los cuales aproximadamente 235 tenemos el doctorado. Y en el caso de México, el CONACYT, con la finalidad de que la ciencia mexicana se encuentre a la altura de la ciencia mundial, ha formado el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, el Sistema Nacional de Investigadores tiene diferentes niveles: candidato, investigador nivel 1, nivel 2, nivel 3 y emérito. Entonces, la mayor parte de nosotros formamos parte del Sistema Nacional de Investigadores, en este momento ya con alguna madurez institucional, un porcentaje importante en nivel 1 y aproximadamente el 30% estamos en el nivel 2 y en el nivel 3.
Entonces, digamos, México evidentemente es uno de nuestros países hermanos. Muchos de los profesores universitarios y unicaucanos hemos tenido la oportunidad de estudiar en México, porque Colombia, pues más recientemente, ha abierto sus programas de posgrado. En México es un país, y especialmente la Universidad Autónoma de México y otras instituciones de educación superior, pues uno de los pioneros en América Latina por su calidad en la educación superior y por su gratuidad. ¿Qué tanto se paga, por ejemplo, en el Colegio de la Frontera Sur o en la Universidad Nacional Autónoma un posgrado?
Bueno, todos los programas están subsidiados por el Estado, de tal manera que son gratuitos, ¿no? Y además de ser gratuitos, en el caso de nuestro sistema, el CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nos da becas para nuestros estudiantes. En este momento, normalmente por año recibimos alrededor de Este año ha subido tal vez entre 60 y 80 estudiantes de maestría y entre unos 30 a 40 estudiantes de doctorado, todos con beca.
¿Pueden ser nacionales o extranjeros también?
Nacionales y extranjeros. Para los extranjeros hay una beca que otorga la misma institución, tenemos, no son muchas, tal vez unas 10, y aparte la Secretaría de Relaciones Exteriores, en un programa permanente año con año, da becas a estudiantes extranjeros.
Bueno, entonces, ahora que usted ha tenido la oportunidad de tener dos semanas muy productivas aquí en Popayán, en este congreso, cuarto congreso latinoamericano de etnobiología y quinto colombiano de etnobiología, que fue tan productivo, que ha sido pues... Había muchos mexicanos justamente presentando gran cantidad de carteles, exposiciones orales, participando de simposios, etcétera. ¿Cómo ha visto la dinámica de los estudiantes y un poco de lo que ha conocido la Universidad del Cauca en su potencialidad de investigación y de producción a nivel científico?
Bueno, nosotros siempre hemos dicho que para impactar con nuestro trabajo, lo más importante es hacerlo con pasión. Y yo he visto a muchos profesores entregados, apasionados por lo que hacen. Y bueno, prueba de ello es el doctorado en etnobiología que se está promoviendo, formado por una pléyade de profesores colombianos que aman lo que hacen. Y sobre todo no solamente aman lo que hacen, sino tienen visión de futuro. Creo que este doctorado va a situar a la Universidad del Cauca entre las universidades, de por sí es de las universidades más importantes de Colombia, pero no solamente a nivel de Colombia, yo creo que lo va a situar a nivel de Latinoamérica.
Sí, efectivamente es un posgrado que estamos planteando casi único en su temática y formalización académica para América Latina, y si no estoy mal, para el mundo, y justamente está con el apoyo de varios investigadores y profesores de otros países latinoamericanos, entre ellos evidentemente México. Por su gran capacidad investigativa, México no solamente se destaca en sus programas de posgrado por la calidad académica, sino por su relación con las comunidades. ¿Cómo trabaja el Colegio de la Frontera Sur en Chiapas, que es un estado un poco parecido aquí al departamento del Cauca en cuanto a su diversidad ecológica, su riqueza biocultural, pero también su problemática social con política en cuanto a sus comunidades indígenas? Ustedes están allí, en el Cauca, digamos, mexicano. ¿Cómo es las relaciones de ustedes de investigación con estas comunidades?
Bueno, muchos de nuestros trabajos efectivamente están en comunidades, y por ejemplo con nuestros estudiantes, yo a mis estudiantes les pido que necesariamente cuando vamos a estudiar en una comunidad, no solamente es ir a sacar información, tenemos que involucrarnos en la comunidad y ayudar a resolver los problemas que hay en la comunidad. Esto es, hacemos investigación, acción y gestión, ¿no? De tal manera que al salir, entonces salimos agradecidos por lo que nos han dado, pero también les hemos dejado un poquito de nuestro ser.
Muy bien. Justamente ustedes tienen muchas publicaciones que relacionan los aspectos agrícolas, ambientales, ecológicos, productivos con las comunidades. ¿Cuántos años lleva el Colegio de la Frontera Sur y qué resultados, digamos, entre la interacción universidad, proyección social, usted ve que pueda haber pasado en el Colegio de la Frontera Sur?
Bueno, el colegio comienza llamándose... tenía otro nombre, pero también una función social importante en las comunidades. Hace 20 años se convierte, originalmente era el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste. Durante 20 años existió, después se convierte hace 20 años en el Colegio de la Frontera Sur, tenemos 40, acabamos de cumplirlo, vamos a los 41. Y algo muy importante es que mucho del conocimiento que se tiene de los recursos naturales en el sur de México es gracias a los trabajos de investigación del Colegio de la Frontera Sur. Pero no solamente eso, también muchas de las acciones de innovación que se han logrado en comunidades se han hecho en conjunto con investigadores del Colegio de la Frontera Sur. Y algo más importante también, a mí me tocó participar hace alrededor de 10 años en una evaluación del nivel de la universidad estatal, que es la universidad la UNACH, la Universidad Autónoma de Chiapas, y a partir de que nuestros egresados de maestría y doctorado se involucran en esta universidad y en otras más, el nivel de ellas ha subido, ¿no? Tanto en calidad como en cantidad de programas y de profesores formados. Entonces, de alguna manera, el impacto social y económico empieza a verse.
Por supuesto, porque justamente es personal, son investigadores con una gran capacidad que se involucran a las universidades. ¿Qué tanto, digamos, es el espectro laboral de quienes salen de hacer estas maestrías y doctorados? ¿Qué tanto trabajo, por decir así, en el tema de investigación y educación superior se puede conseguir en México? ¿Qué hacen ellos cuando...?
Bueno, México tiene un problema que está siendo reconocido en este momento. Se acaba de publicar hace 2 semanas unos datos que la verdad nos pararon los pelos de punta, porque se hablaba de que tan solo en Estados Unidos hay alrededor de 20,000 doctores mexicanos trabajando allá, ¿no? Obviamente por falta de oportunidades en México. Y si hasta hace poco tiempo las estadísticas nos decían que México estaba formando 1,000 doctores por año, quiere decir que entonces durante más de 20 años México ha trabajado para formarle investigadores a Estados Unidos y seguramente otros países, y no para nuestro país. Entonces, reconociendo este tipo de carencias, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha abierto unas becas para estudiantes graduados del doctorado, justamente para jóvenes investigadores. El año pasado prometió 1,000, desgraciadamente los precios del petróleo se cayeron y problemas de devaluación del peso mexicano son galopantes. Han hecho que en el primer año se dieran creo que 700 becas por 10 años. O sea que por 10 años tenemos contratados a investigadores en diferentes instituciones. Y este año creo que se dieron alrededor de 400. Y seguramente se va a seguir dando esto para evitar esta fuga de cerebros. Entonces también hay una conciencia muy fuerte para subir el nivel de apoyo a la ciencia. Desde creo que estábamos en 0.4% del Producto Interno Bruto, 0.4%, con la idea de terminar este sexenio, o sea, nos faltan 4 años, en 1%, ¿no? Uh-huh. Que sigue siendo bajo. O sea, los países que le han apostado a la ciencia, y la ciencia ha sido un pivote importante en su desarrollo, invierten 2, 3, 4, 5%, ¿no?
Sí, efectivamente, esta es una situación que se da muy parecida en todos nuestros países latinoamericanos, pero las políticas públicas, evidentemente en México, son mucho más amplias y están mucho más relacionadas con la educación superior, con el fomento de la educación superior, cosa que en Colombia no ha pasado por distintas razones del orden político, del orden de una guerra cruenta que hemos estado viviendo, pero que no excusa para que justamente los gobiernos le apliquen y le apuesten a la educación superior, un país educado, un país donde tengan pues todas las oportunidades. Entonces, estimado Radio Escucha, seguimos con ustedes en su programa Análisis Universitario. Estamos transmitiendo desde 104.1 FM Unicauca Estéreo en nuestro programa Análisis Universitario, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios Seccional Universidad del Cauca, y nos encontramos con el investigador titular del Colegio de la Frontera Sur en Chiapas, México, el doctor Ramón Mariaca Méndez, que está comentándonos cuál es la situación de la educación superior y de la investigación en México, y quien les está conduciendo, la profesora Olga Lucía Sanabria, de este marco, el cuarto Congreso Latinoamericano y quinto colombiano de etnobiología. Estábamos, doctor Mariaca, en esta situación sobre cómo es que se hace investigación en México. ¿Cómo obtienen ustedes recursos para la investigación? ¿Aplican a becas, a proyectos? ¿Cómo? Y también que nos ampliara un poco más la información sobre cómo es el Sistema Nacional de Investigadores.
Bueno, hasta hace algunos años el presupuesto que el gobierno federal daba a las instituciones, una parte de él se iba directamente a fondos para investigación. Con la entrada del neoliberalismo, las exigencias para conseguir recursos son cada vez mayores, y entonces efectivamente, o sea, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es un proveedor importante de recursos a través de proyectos de investigación, pero bueno, existen miles de opciones, tanto en el país como fuera de ellos. Desgraciadamente en México la iniciativa privada apenas empieza a darse cuenta de la importancia de hacer investigación y de promoverla, y empieza a apoyar en algunos rubros, aunque no como quisiéramos. Pero bueno, por otro lado, sobre la pregunta última, perdón, se me fue.
El Sistema Nacional de Investigadores, ¿cómo se aplica?
El Sistema Nacional de Investigadores tiene como finalidad elevar el nivel de investigación en calidad y cantidad, ¿no? Hacerla pertinente, que es algo muy importante. Y en algunos de las mesas, hay alrededor de 6 mesas, creo, se empieza a hablar ya también de pertinencia social, ¿no? Bueno. O sea, ciencia útil. Uh-huh. Bueno, pero en ese sentido, eso no quiere decir que la ciencia básica no sea importante, la ciencia básica es necesaria, ¿no? Entonces, la discusión entre ciencia básica, ciencia aplicada, es vigente, pero dijéramos eso no es lo importante. Lo importante es la calidad y cantidad de artículos que uno publica. En algunas mesas, por ejemplo, en ciencias sociales, todavía sigue siendo importante la publicación de libros, la formación de nuevos maestros en ciencias y doctores, de tal manera que cuando uno se doctora, los dos o tres artículos que nos sirven para doctorarnos, casi con seguridad nos permiten también, si son publicados, entrar al sistema nacional, con una beca, que a veces, es muy importante.
Es como un estipendio es mensual, ¿verdad?
Sí,
que les complementa el salario.
Así es. Entonces, esta beca, lógico, conforme vamos ascendiendo de nivel, va incrementándose. Muy poca gente la usa íntegramente para su vida familiar y propia. Mucha de ella la usamos con nuestros estudiantes, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Para ir formando a nuestros propios estudiantes. Pero lo que sí es cierto es que ascender de un nivel a otro es un honor, es una materia de satisfacción, ¿no? Yo, por ejemplo, duré 6 años como candidato, 3 años como candidato, duré alrededor de 14 años como en nivel 1, y bueno, recientemente el año pasado ascendí a nivel 2, con una mayor responsabilidad, pero también con la satisfacción de que mi trabajo está siendo útil a la sociedad.
Muy bien, una de las cosas que eso no ocurre en Colombia, por ejemplo, tenemos una entidad semejante que es Colciencias, que solamente apoya proyectos de investigación, más o menos, pero no, nosotros no tenemos la diferenciación entre profesor e investigador, y mucho menos tenemos un estipendio adicional por investigación. O sea, el sueldo es el sueldo y ese es el que está toda la vida, y no hay, digamos, un incentivo para que los profesores realicemos investigación más allá de las aulas, que es la labor que se tiene, y es una de las grandes diferencias en México. Y bueno, y desafortunadamente, como se nos va acabando el tiempo, quisiera que usted nos diera también como unos argumentos más ampliados sobre cómo ve la situación de la educación superior en México. O sea, ¿qué tanto los estudiantes que están en pregrado pasan realmente a hacer los posgrados? Incluso los postdoctorados, ¿no? Que todo el nivel, la escala que va entre el pregrado y el postdoctorado, ¿cómo ve que se está dando en México?
Bueno, el problema básico es que en el momento que la por necesidades nacionales se masifica uh-huh. la educación, pues aparecen desgraciadamente universidades de primera, de segunda, de tercera división, como si fuéramos en fútbol, uh-huh. ¿verdad? Donde no hay conciencia de que el trabajo universitario es un trabajo de formación de patria, ¿no? Entonces, el salto entre pregrado y posgrado es cuántico. Uh-huh. O sea, generalmente tenemos que sufrir, las becas son suficientes, pero no se comparan con un salario profesional. De tal manera que yo, por experiencia propia, le puedo decir que llegué a los 40 años no teniendo nada, ¿no? Más que mi doctorado. Sin embargo, los compañeros que de la preparatoria o del pregrado pues tenían económicamente la vida satisfecha a esas alturas, ¿no? No me quejo de mi salario, al contrario, pero fueron muchos años de sacrificio, de hambres, de desvelos, hemos platicado cuando nos reunimos a veces en alguna tertulia, la mayoría de nosotros tuvimos que sacrificar a nuestros hijos, uh-huh. Sobre todo cuando estábamos estudiando, obviamente el sacrificio no solamente es mandarlos no a las escuelas que nosotros quisiéramos, no vestirlos como nosotros quisiéramos, no darle los mejores médicos como quisiéramos, porque la beca no era suficiente. Pero yo creo que pues todos tenemos que poner nuestro granito de arena para construir nuestros países, y esos sacrificios bien lo valen.
Ah, eso está muy bien. Esto es un mensaje muy importante para todos los profesores y las profesoras. ¿Qué tanto, finalmente, de mujeres? ¿Qué tanto el tema el acceso a la mujer a esos posgrados en general? ¿Cómo ves que se está dando esto en el Colegio de la Frontera Sur?
Es creciente. Es creciente. Incluso en estos momentos tenemos más mujeres que hombres estudiando un posgrado. Digo, de todos modos, la disparidad a nivel nacional es alta. En nuestra propia institución creo que somos 3-1 todavía. Sin embargo, el trabajar con una mujer colega es un privilegio y es formativo, porque los hombres solemos ser más indisciplinados y menos perfeccionistas, ¿no? De tal forma que el aporte de la mujer a la ciencia es puntualmente, me atrevo a decir, más fino, más importante. Ahora, lo mismo, o sea, las mujeres pasan por problemas a veces mucho mayores que los varones, porque encontrar un varón que pueda comprender una mujer que esté estudiando un posgrado no es fácil, ¿no? Aceptar a una mujer que intelectualmente tiene un mayor desarrollo y que no está dispuesta a convertirse en ama de casa, ni a preparar la comida, ni a lavar la ropa, en nuestra cultura mexicana es difícil. Yo creo que en la cultura latinoamericana no es fácil. Y sí, o sea, el sacrificio es mayor. Cuando llega el momento de que deben tener a sus hijos, el esfuerzo es doble. Sobre todo cuando están estudiando, porque deben atender sus estudios de posgrado, que de por sí son muy difíciles, atender a sus hijos, ¿no? La legislación mexicana empieza a reconocer este esfuerzo con cierta flexibilidad, ¿no? Pero yo creo que aún hay mucho camino que andar al respecto.
Bien, estamos terminando el programa. De todas formas, estimados radioescuchas, estén atentos a todas nuestras informaciones, a los comunicados y convocatorias que realiza ASPO en nuestra página web, que se encuentra en el banner de www.unicauca.edu.com. Y bueno, aquí despidiendo al doctor Ramón Mariaca, que también ya viaja para México a continuar con sus trabajos y a continuar también relacionado con la Universidad del Cauca. ¿Qué mensaje les deja y nos deja a todos los unicaucanos?
Que la universidad somos nosotros. La universidad puede ser tan grande como nosotros querramos. No tenemos ningún tope más que nosotros, el que nosotros nos pongamos. Si nuestra misión y nuestra visión puede ser tener la mejor universidad de Colombia, en nosotros está lograrlo. Si puede ser tener la mejor universidad de América del Sur, en nosotros está lograrlo. Simplemente es ponerse metas y cumplirlas.
Bueno, pues aquí siempre será muy bienvenido a esta su casa universitaria y a esta región. Y con usted nos despedimos. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.
Análisis universitario. Análisis universitario.
Por una educación superior pública de calidad.
Porque la educación universitaria debe ser autónoma, democrática y de responsabilidad social.
Entérate,
opina y decide.